todo ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibid un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Comenzamos una nueva temporada con ánimos, ganas e ilusiones totalmente renovadas para daros cuenta de todo lo que acontezca en el mundo de la bicicleta. Pues esperemos que estas noticias sean positivas, como se ha dado una en los últimos días, que ahora vamos a entrar en ella plena y directamente. Antes de entrar en noticias, Vicente, muy buenas tardes, bien hallado, bien encontrado.
Pues sí, después de unas largas vacaciones, la verdad es que da otra vez mucho gusto y se está muy bien aquí, la verdad es que se está muy bien.
Don Francisco de casa, Paco, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes a los dos, la verdad es que ya se echaba de menos esto, en tanto tiempo fuera no puede ser ni bueno.
No puede ser ni bueno. Este verano, ¿muchos pedales, Vicente?
Ha estado bastante bien. Sí, poquito a poquito, ya iremos desgranando las cositas.
¿Nos contarás algo? Paco, ¿te has cansado tú dando pedales este verano?
La verdad es que no excesivamente, no puedo decir que haya ni siquiera manchado de barro los pedales. Así que,
bueno,
deporte cero es el verano.
Vendrás fuerte porque cansado no estás entonces dando pedales.
Yo creo que ahora retomaré con mucha más fuerza y no va a haber quien me siga subiendo el Oronet.
Eso estará muy bien. Ahora, el estado de forma lo tendrás que pillar, con lo cual horas de entrenamiento es lo que tienes que hacer a partir de ahora, como más de uno, claro que sí.
(Risa)
Vamos con estas noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días. Y cómo no, hablar de la Vuelta Ciclista, la nuestra, la Vuelta Ciclista a España. Vicente, en primer lugar, antes de entrar en noticias y demás, hasta ahora, la opinión tuya de la Vuelta Ciclista a España, ¿cómo la ves? ¿Qué impresiones te ha causado?
Pues chicos, no sé qué decirte. Realmente la veo interesante tanto cuanto los primeros están separados por no demasiado tiempo, con alguna sorpresa agradable, como la del americano Chris Horner, y nada más, o sea, la estoy siguiendo a gusto, la verdad es que sí.
Hombre, yo la estoy siguiendo, me parece entretenida, no como otros años, entretenida, pero para mí descafeinada, vamos a ver, ¿por qué? Pues porque si le quitan los primeros espadas, que no participan, y los nacionales están de vuelta, están de vuelta, además de la Vuelta a España, están ya de vuelta de muchos éxitos deportivos, porque realmente se ven que están un poquito ya, pues, con un arroz un poquito pasado. Lo que te queda el que está ahora mismo de líder en la Vuelta a España, Nibali, que está en un estado de forma muy bueno. La revelación, su segunda juventud, como bien has dicho, de Horner. Y todos los demás, es que todos los demás son segundones. Para mí, esta Vuelta a España es una Vuelta a España descafeinada. Yo lo comparo muchas veces con una cosa. Si realmente a la Liga Española le quitas el Madrid y el Barcelona, ¿en qué posición? Eso que decimos, que tenemos la mejor liga del mundo. Quítale al Madrid y Barcelona, pues ¿qué estaríamos compitiendo? ¿Con Marruecos y con Andorra y con Portugal, si es que podemos?
Pero Pepe, ¿tú crees que a la gente de Portugal, que no tienen ni el Real Madrid ni Barcelona, no se lo pasan igual de bien viendo su liga?
Vamos a ver, cuando yo sé que existen equipos que pueden estar y dar espectáculo, la verdad es que los echaría de menos. Esa es mi opinión. Yo sé que, mira, un Alberto Contador, yo sé que su objetivo es el Tour de Francia, vale. Pero que solamente viene a septiembre, cuando ha suspendido o no lo han dejado de participar en otras pruebas, me parece penoso. Y justamente este año, que Alberto Contador, este es otro tema que me gustaría tocar más adelante, pues no ha estado lo más brillante, es una de las temporadas para olvidar de Alberto Contador, que ni siquiera se digne a venir a la Vuelta a España, me parece, vamos a decir, con palabras medidas, preocupante. Como aficionado y como, en fin, no lo considero una posición deportivamente se podrá justificar, no justificar, pero vamos a ver, no solamente entiendo que hay que ver lo que es el interés propio y exclusivo de una de las máximas figuras actuales del ciclismo, sino que bueno, tú te justificas también porque tienes un equipo, tienes un público detrás que te apoya, que en los momentos duros han estado contigo, en fin, no lo sé. Yo creo que realmente le estamos faltando al respeto a este deporte en general. A mí esa es la impresión dura que estoy diciendo que me da. Esa es mi motivación de todas las actitudes o comportamientos de estas estrellas del momento que están totalmente apagándose algunas, porque Wiggins, sí, el año pasado una estrella pasó por el firmamento del mundo de la bicicleta, Wiggins, ahí está. Y este año, ¿qué ha hecho Wiggins? Ha estado en el Giro de Italia. ¿Qué ha hecho en el Giro de Italia? El espectador más normalito, el aficionado más normalito, tiene noticias de que haya participado en otra gran cita internacional Wiggins esta temporada? ¿A qué aspira? ¿Qué quiere? ¿Qué dice su equipo? Es que todos son silencios. De ahí mi queja de que les estamos faltando al respeto a este deporte que está en horas bajas y que los más interesados en levantar, yo creo que no están apostando, o si están apostando, están apostando en una dirección equivocada. Porque los primeros que tienen que dar ejemplo y los primeros que tienen que poner la carne en el asador son aquellos que están liderando el deporte a nivel internacional. Esa es mi humilde opinión y desde estos micrófonos se emite.
Dicho está. Venga, Paco, ¿tú qué me cuentas de esto? A ver, dime.
¿De la vuelta en general?
No, hombre, de lo que ha dicho Pepe y todo esto, tu opinión.
Bueno, a mí la verdad es que este año, a mí lo que me molesta de la vuelta es que empiece tan pronto, porque siempre me pilla fuera y nunca puedo, tengo que hacer malabarismos para empezar a verla. Entonces me pierdo una semana así a lo tonto. Eso me gustaría que empezase un poco más tarde. Pero por lo demás, al final, me gustan las fechas de septiembre, me gusta que la gente que venga está lo intente lo máximo posible y los que no vengan, pues no han venido. Más pierden, es que al final tampoco se puede estar siempre llorando porque no viene no sé quién o no sé cuánto, pues si no quiere venir, que no venga. La cosa es disfrutar de lo que hay y pasárselo bien, y con Perico y de Andrés, que lo cuentan graciosamente todo, pues al final te pasas unos ratos entretenidos.
Bien, pues yo, oído lo que habéis dicho vosotros, os pregunto si no pensáis que todo esto no es ni más ni menos que consecuencia del peso específico decreciente que ha ido teniendo la Vuelta en el concierto mundial del ciclismo. O sea, actualmente sabéis que la Vuelta pasó últimamente los últimos 10 o 15 años por varias manos y al final acaba en manos de los franceses.
Pero Vicente, yo no creo que tenga menos. Yo creo que tiene mucho más peso la Vuelta ahora que hace 15 años. Internacionalmente. Hace 15 años aquí sí que no venía nadie.
Bueno, tú estás hablando cuando se hacía en abril.
Cuando era en abril.
Sí. Pero yo lo que os quiero decir es por el tema este de quiénes vienen y qué es lo que pondera, qué de importancia le dan. Entonces, claro, ASO, que es una entidad francesa, pues lógicamente a nosotros nos da pues lo que las obras que decía aquel. Eso para empezar. Después, el ciclismo español, desgraciadamente, desde el punto de vista de equipos, de asesoramiento, no de, vamos, de apadrinamiento,
de sponsorización
y todas las cosas, sí. La verdad es que va a menos.
Sí, bueno, es normal.
La gente emigra afuera. Entonces, se junta una serie de cosas, las cuales los grandes capos, claro, después yo, lo que no estoy de acuerdo con Pepe, es lo que más tú has dicho muy bien, una cosa es ver a los grandísimos números uno, jefes de filas, en su esplendor, haciendo cosas, pero al mismo tiempo, si esos no están y está bastante entretenida y se ve que se pelea, como se está viendo, que se está peleando, pues entonces al final el espectáculo del ciclismo, olvidándote de que los otros siguen un kilómetro por hora más deprisa o uno menos, pero la verdad es que el espectáculo está ahí. Y eso es lo que yo le he hecho, o sea, lo que le exijo yo a cualquier prueba deportiva es que se sude la camiseta. Y que la gente que va, sea el 1, el 5 o el 7, pues que intenten dar todo lo que tienen. Luego, si a partir de ahí tienen mala suerte, pues mala suerte. Si pasan cosas como pasó el día del col de la gallina, que se echaron 14 para casa por un frío tremendo que hacía y la lluvia y tal, pues posiblemente. Pero en principio no, sí que hay ese espectáculo. Y eso es lo que yo este año, pues he dicho que está entretenida. Ahora, a nivel de el que ha venido, el que no ha venido y tal, el tema contado, pues la verdad es que no lo sé, porque tampoco se ha dado una explicación clarísima del por qué no ha venido. Posiblemente porque acabó muy cascado del Tour de Francia y entonces pues tenía miedo de venir aquí a hacer el ridículo. El año pasado les pasó un poco jodido, si no fue por aquella famosa escapada, pues la verdad es que hubiera también pasado. Y entonces, pues este año, digo yo que habrá sido eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo lo que les exijo, lo que os he dicho yo, es que se vea a la gente que se gana el sueldo, que luchan y esas cosas, y luego si salen las cosas mejor o peor, pues bueno, ya.
Yo lo que digo es que está claro que se ve ahora mismo que las están disputando los que están. Pero también te digo, haciendo el símil que hemos hecho con anterioridad, que si tú a la Liga Española le quitas el Madrid y el Barcelona, pues por supuesto que la van a disputar con toda la fuerza que puedan el resto de equipos. Toma, y el Ceuta, y el Melilla, y el Algeciras, si estuvieran en primera división.
Pero hay una diferencia. Bueno,
pero después,
en la Liga hay muchos aficionados que son de un equipo concreto. en el ciclismo no, a ti te gusta ver el espectáculo. Si quitase Madrid-Barcelona, bueno, estaría mejor porque estaría más disputado.
Bueno, pero hay gente muy aficionada a también con un ciclista en particular. Y sí, sí, hay gente que son seguidores de ciclistas. Y históricamente se ha dado así. Y hoy día, no tanto como antiguamente, de que uno era, pues bueno, de un ciclista en particular, hoy día, pero sí que se sigue a las estrellas del momento. Y, no, eso, sí, y eso es así.
Pero, y si no está ese ciclista suyo, pues lo echarán falta. Pero no por eso deja de ver el espectáculo y de valorarlo en lo que
pero
en lo
si
que
yo
cabe,
no estoy diciendo... lo estamos viendo todos.
Exacto. Pues eso
lo que estoy diciendo... que en el puchero de la Vuelta Ciclista a España hay ingredientes que lo mejorarían.
Sí,
pero ahora, cuando esos ingredientes no hay, pues tenemos que comer lo que nos están sirviendo.
Pues lo que digo yo, las obras.
Obviamente.
Lo que os he dicho yo, las obras.
Pero al final, ¿qué prefieres? ¿Que venga Froome y le saque 10 minutos al segundo o que no venga y estén todos en un minuto?
Bueno, es que habría que ver. También estuvo Froome el año pasado y fíjate cómo estuvo la vuelta. Una de las, yo creo que en los últimos años, de las más vistas, de las más entretenidas. Porque este año, si no tuviéramos la suerte de que está Horner...
Sí, pero ahí está. Es que está seguida porque el espectador español, sí, por desgracia, todavía le falta ese puntito de valorar el espectáculo y la calidad del ciclista, independientemente de qué país sea y de qué camiseta lleve.
Todo lo que tú quieras. Todo
nosotros
lo que tú
somos
quieras.
Muy eso.
Tú, a los italianos, hay que, tú, en el Giro de Italia, quítale que no estés disputando la general, no digo que la gane, que esté disputando algún italiano.
Sí, efectivamente.
A ver el SAR de las televisiones que lo estén emitiendo, a ver dónde cae.
Sí,
que sí, pues es que es de cajón. Es que ahora mismo los españolitos, Purito hace ya... pues como una semana,
pues
que está en la vuelta,
pues
bueno,
que,
porque
que
tiene
este
que
año,
seguir.
Este año no es su año, no es su año. Y él lo ha dicho, porque yo te leí una entrevista, como además, sabéis que Joaquín Rodríguez Purito es de las personas más agradables de entrevistar de hoy, es un tío con una calidad humana, por lo menos lo que trasluce cuando se hace una entrevista, el tío lo decía, pues yo sí que quisiera, pero es que este año pues no tengo el golpe que tenía el año pasado y no puede ser, y estoy ahí y hago todo lo que puedo y
Alejandro
tal.
Valverde tampoco
y el
lo
tío
tiene.
Lo dijo con una naturalidad, y el año pasado, ¿os acordáis? Cuando ganaba y tal, decía lo mismo, o sea, decía, es que es increíble el tío este, cuando Contador le lo descabalgó, entonces, pues es que el tío lo decía, dices, ¿qué ha pasado esto? O sea, que realmente, en fin, chicos, yo lo que hace falta es lo que, bueno, pues eso, que en general el ciclismo, sea Tour de Francia, sea la Vuelta a España, sea el Giro de Italia, sean los mundiales, sean las clásicas, pues eso, que vaya un poco a mejor, que lo sucio y lo escandaloso, pues se vaya terminando. A golpe no se puede terminar, se va terminando, y que, pues oye, se vuelva a coger la confianza. Porque si no hay confianza, esto es como los bancos, si no hay confianza, al final el ciclismo se va a acabar. Esto se acaba.
Yeah.
Bueno, pues vamos con las noticias, que nos hemos entretenido mucho. Rápidamente voy a decir que el Gran Premio de Fourmies en Francia lo ha ganado el francés Buhami, que cortó la racha de Greipel.
Que, por cierto, en esa prueba participa nuestro
Alberto
Contador.
Que quedó bastante bien. Es que era facilita. Él está haciéndolo para preparar el Mundial y entonces terminó
como a
10 segundos.
Como otras grandes figuras que nos visitan a la Vuelta. Les digo que nos visitan. Y participan también en la Vuelta a España para preparar el Mundial.
Sí, a 10 segundos.
Están de visita por España.
Sí, luego hablaremos de eso un poquito.
También.
Bueno, entonces ya, una vez dicho esto, vamos ya con el tema de la Vuelta, ¿no? Vamos a ver, la Vuelta, sabéis que las últimas etapas pues se han caracterizado, sobre todo el Col de la Gallina esta que terminó en Andorra, fue una etapa con muchísimo frío, 4 grados había en el Málaga, la gente, no es que fuera 4, porque acordaros que cuando han hecho etapas del Giro de Italia han estado 0 grados,
sí.
Pero qué pasa, que allí yo creo que el cuerpo ya lo llevan preparado para pasar frío, y entonces aquí fue un cambio tan radical de hacer calor de agosto, porque está haciendo, y meterse allí, entonces ahí es donde las hipotermias y las cosas, y entonces hay verdaderamente relatos muy curiosos de gente que aguantaba bien, pero hasta que ese día no pudieron, ¿no? En cuanto a los abandonos, bueno, para mí el abandono más sonoro supongo que sería legal, es decir, que no habrá sido un me voy para casa que haya hecho bastante, porque el tío se estaba dejando camiseta, que para mí este año daba gusto verlo, Iván Basso,
sí, sí.
Para mí parecía que tenía ese volver a estar en la pomada, no es que vaya el primero, pero realmente se vio muy bien, además sabéis que tiene un ciclismo y un pedaleo precioso, y el tío iba muy bien, pero bueno, tuvo la suerte que pilló una hipotermia tremenda y se tuvo que ir para casa, ¿no? O sea, 14 abandonaron la etapa ese día, ¿no? Entonces, a nivel de
de resultados. Bueno, otra cosa que quería comentaros es que se ha dado, que hacía tiempo que no se daba, bastante el tema del que hace la escapada y al final gana. Si os acordáis, hacía mucho tiempo, o sea, que siendo montaña, o sea, acaban cazándolos a todos. Y entonces, pues bueno, dos o tres de estos chavales jóvenes, o por lo menos que bueno, que no habían muy conocidos, y entonces los tíos se lo han dejado el callo y aunque sea por 30 segundos, un minuto, han estado. El último caso, pues el del francés Genier, que la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Y ya vamos un poco a nivel de clasificaciones, bueno, que son muy sencillas, porque todo el mundo lo sabe. Sabéis que Vincenzo Nibali es líder, a 50 segundos tiene al americano Chris Horner, a 1.42 está Alejandro Valverde, que fue uno de los damnificados por el día del frío este. Bueno, leímos unas declaraciones diciendo que cuando estaba bajando, bueno, el que ya estaba allí haciendo bicicleta, pues se conocerá un poquito, que bajando ya en Valira ya empezó a notarse el tío mal, pero sobre todo bajando la Comella y Ordino, dice que es que no podía casi ni frenar, o sea, es que las piernas no le daban para dar los pedales, pero es que encima casi no podía frenar, y ahí se entiende que en una bajada perdiese 40 segundos. 40 segundos frente a un pelotón, que los pelotones sabéis que jamás bajan muy deprisa, por aquello de que, o sea, que es más fácil sacarle ventaja a un pelotón bajando que no que te la saquen a ti. Pues 40 y tantos segundos, que luego el tío en un alarde de fuerza, porque la verdad es que sí, una vez se calentó, recuperó parte de esos 40 segundos con algunos, no con los primeros, pero con la mayoría de los otros sí, y la verdad es que estuvo bien. Joaquín Rodríguez, pues bueno, se está ya a 2.57, y a 3.43 tenemos a Pocho Vivo, que también empezó muy bien, pero solamente últimamente está flojeando, ¿no? Bueno, deciros cosas, no sé, Nicolás Ross también es un ciclista que este año también se está destapando, la verdad es que da gusto también verlo cómo está haciendo. Scarponi, bueno, pues está también dejándose ver, aunque ya no es lógicamente el que era, y las cosas están así. En fin, no sé, ya veremos a ver esta semana, sobre todo cuando hoy hay Formigal, y mañana luego se van hacia Asturias, ¿no? Se van hacia la zona este de Angliru, ¿no?
Pasan por Burgos primero.
Exacto, ya Angliru, veremos. Posiblemente a lo mejor en Angliru se decida algo, posiblemente ahí. Ya veremos a ver cómo está el tema.
¿Qué más noticias, Vicente?
Y entonces, pues nada, tenemos bueno, frases de Valverde, dice: hay tiempo para ganar la vuelta y para perderla, desde luego, claro que sí, con lo que queda. Bueno, ya el notición de la semana, desde el punto de vista deportivo, sí, deportivo empresarial, llamémosle, es que el bueno de Fernando Alonso pues ha decidido dedicar 10 milloncetes a la compra de la licencia de los carteles Cádiz, que como ya dijimos aquí estaba sentenciado, porque la verdad es que estaba sentenciado una vez que el gobierno vasco dejó de darle la subvención. Pues Euskaltel, que es la compañía de teléfonos, dijo que ella sola no podía y él se deshacía. Entonces este hombre, bueno, pues sabéis que es un gran aficionado al ciclismo y ha decidido eso, dedicar 10 milloncitos de los que tiene pues para levantar el equipo. Lo bonito va a ser, digamos, o lo apasionante va a ser, qué va a hacer con ese equipo, es decir, cuál va a ser la estructura del equipo, el objetivo que tenga, la filosofía en los fichajes. La filosofía con el tema de los positivos y todas estas cosas. Pero, claro, crees, la verdad, Vicente, es que es, hombre, aunque sea, a fin y al cabo, dinero español, es que dice aquel. Me hubiera gustado más que fuera una empresa, ¿no? Pero bueno, ya que las empresas parece que no están, pues por lo menos es un dinero que llegue ahí y a ver si es capaz de que Euskaltel vuelva a ser el que sea. Porque la verdad es que Euskaltel los últimos años combatividad tenían, pero
no había resultado.
No había resultado. Es una pena, pero no.
De todas formas, Vicente, esta noticia parece ser que Fernando Alonso va a poner dinero, pero también creo que va a traer sponsor. Entonces, si va a traer sponsor, bueno, yo entiendo y pienso que realmente sí, es una noticia muy, muy, muy positiva.
Hombre, es evidente, claro, es evidente que digamos, si Alberto Contador tiene gancho para que una empresa se acerque y lo sponsorice, sí. Más cancho todavía tiene el Fernando Alonso, sobre todo habiendo puesto pasta de él. Entonces es posible que detrás de él venga alguna otra. Es decir, que esto actúe un poquito de detonante para que empiece esa regeneración de esto.
Hombre, por lo que ha dicho, ya han contactado con él muchísimos patrocinadores para meterse en el asunto.
Esto es muy positivo.
Ahora mismo, hay una de las cosas que sí que he leído, es que hay marcas de fabricantes de bicicleta que están pujando, y no sabéis hasta qué punto, por ser el sponsor oficial de ese nuevo equipo. Es decir, se están dando bofetadas las marcas de bicicletas para sponsorizar ese equipo. No solamente aportar el material deportivo que necesitan, sino además de aportar el material deportivo. Poner cash, poner ahí dinero en efectivo para el equipo. Y eso, bueno, también son noticias muy, muy interesantes. ¿Pero tú te crees que es lógico que un deportista tenga que venir para salvar a este deporte? ¿Un deportista de otra especialidad, muy amante de la bicicleta, tenga que venir a hacer esto?
Es que lógico, Pepe, ¿no te parece increíble que un tío, cuánto dinero puedes ganar para él solo poner la pasta de todos los demás que trabajan ahí?
Él al año está por los 20 millones.
No, está por encima de los 30, que es lo que sale publicado.
Bueno,
está
oficialmente
ahí voy, 30 ahí voy. Millones de euros. Es lo que se está publicando. Realmente, Dios sabrá.
Sí, y Samuel Sánchez y todos los que están ahí tampoco cobrarán 50.000 euros.
Tienen unos sueldecitos.
Pero lo que te quiero decir, que entiendo, por las informaciones que he leído, es que realmente todo el dinero no lo va a poner, no lo va a aportar él, sino, como digo, los sponsors que pueda traer, que incluso, bueno, pues le bajará bastante la factura al propio Fernando. Y sobre todo, también lo que es muy importante para Euskaltel Euskadi es que parece ser que, sobre todo este primer año, quiere respetar todos los contratos vigentes con el equipo, tanto de corredores como de técnicos, en fin, todo el staff que tiene el equipo, toda la organización propia, que eso es fundamental, y luego ir reforzando el equipo, porque el propósito que las primeras manifestaciones se desprende de Fernando Alonso es que el propósito es crear en muy poco tiempo un equipo referente a nivel mundial. Eso es mucho dinero, me imagino, claro, Fernando Alonso y el circo de la Fórmula 1 pues se mueven en unas cifras que son totalmente desorbitantes para lo que es el mundo de la bicicleta. El mundo de la bicicleta, pues con cantidades irrisorias para el mundo de la Fórmula 1, puede tener un equipo muy, 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 muy competente.
Con lo mundial que gasta en ruedas en un gran premio, seguramente hay
Hombre,
equipos
tampoco
que...
es eso, pero bien.
Sí, pero es que el tema de los equipos, lo que veo yo es que, vamos a ver, el ciclismo pasa un poco como el fútbol, como todo. O sea, el ciclismo necesita, un equipo ciclista hoy día necesita, como aparte de tener después una infraestructura buena y unos secundarios, por lo llamarlo gregarios, unos secundarios de calidad, y que abarquen las distintas facetas que se dan en la competición, es decir, buenos en el llano, buenos rodadores, que haya gente buena en montaña, gente completa, todoterrenos. Pero independientemente de eso, hoy día un equipo necesita sí o sí tener un ciclista capaz de ganar una gran vuelta.
Claro.
Que luego la gane o no es otra historia, pero que sea capaz. ¿Qué es lo que le ha pasado a Euskaltel últimamente? Posiblemente sea que por problemas de financiación o quizás por problemas de no quererse salir del cogollito suyo, aunque el último año sabéis que cambió y empezó, pero claro, con unos fichajes muy tímidos que tampoco iban a ningún lado. Entonces, claro, es que sí, el Igor Antón, esta gente es gente muy buena, de muchísima calidad, pero no nos engañemos, no son capaces de ganar ninguna gran vuelta ni eso, lo han demostrado en su vida deportiva. Entonces, bueno, pues necesita eso es lo que necesita. Y a partir de ahí, estructurar un buen equipo, oye, y promocionar a la gente buena que llegue, porque evidentemente, claro, cuando llega un chaval a un equipo no es un número uno, hay que ir cuidándolo, pero ya con las bases bien puestas del equipo, ¿no? Y ahí es donde creo que ha fallado. Es decir, allá han llegado mucha gente, pero llega un momento que se han estancado. Sí, acordaros de la Embar Zubeldia, que daba mucho eso, y nada, sin mucha gente. Pues eso quizás es lo que le faltase al Euskaltel, o sea, al futuro equipo Euskaltel, que por tanto no sabemos cómo se va a llamar.
No sabemos cómo se va a llamar de momento, pero parece ser que no hay gente que no descartaría el posible fichaje de Alberto Contador por la nueva estructura de Fernando Alonso. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que ya de todos es conocido que el segundo banco que sponsoriza ahora mismo el equipo de Alberto Contador, el Saxo Bank Tinkoff, Saxo Bank es un banco, Tinkoff es otro banco, ruso. El dueño de este banco, pues cuando acabó el tour, empezó las manifestaciones diciendo que Alberto Contador no se había ganado la nómina tan grande que cada mes tiene que pagar, que abonar al equipo, y que debería de correr la Vuelta a España para justificar esa nómina, entre otras cosas, entre otras lindeces que le decía Alberto Contador, y que él lo tenía muy claro, que si Alberto Contador seguía en la estructura del Saxo Bank el año próximo, Tinkoff, el banco ruso, dejaba de patrocinar a ese equipo. También luego, en otras declaraciones, a posteriori, comentó que si Alberto Contador se iba del Saxo Bank, Tinkoff, el banco ruso, como digo, volvería a entrar como sponsor de este equipo. Entonces, ahí está el dilema. Riis, el director técnico del equipo, comenta que, bueno, que él está al lado de Alberto Contador.
Y que no pasa nada.
Y que no pasa nada.
No pasa nada.
Ahora, ¿qué sucederá? Pues no lo sé, pero yo entiendo que Riis será muy, 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 muy amigo de Alberto Contador. Pero si Tinkoff le dice que si lo deja volar, pues tienes aquí pues 2, 3, 4 millones de euros, pues igual hasta se lo piensa. Uh-huh. Y sobre todo cuando, como bien dices, ahora mismo, aunque el que pueda liderar sobre el papel ahora mismo el nuevo proyecto de Fernando Alonso sea Samuel Sánchez no es un caballo ganador para ninguna de las tres grandes vueltas. Entonces, o apuesta por un Contador, o ahora mismo no tiene a la vista, que entendamos, un posible ciclista con garantías de futuro para la próxima temporada que se vaya, que uh-huh. al 2014. Con lo que, bueno, por eso las cábalas que se están dando en muchos mentideros oficiales, pues es que posiblemente Alberto Contador pueda recalar en esta nueva estructura. Bueno, suspense ahí ya para
eso ya
para
hace años que se habló,
pero
incluso.
Sí, pero ahora bien, en mi humilde opinión, yo pienso que en el supuesto de que el año que viene recayese Alberto Contador en este equipo, el presente, pero el futuro por descontado no es.
¿Cuánto
le puede quedar a Alberto? Es que Alberto...
No, pero lo
crees. Suponiendo de que no haya llegado ya a la cima y esté ya en el declive, eso, es evidente que no, que un equipo que quiere eso, que quiere escalar, puede contratar a este y a partir de ahí empezar, como decía yo, a construir otra cosa, pero con gente, con savia nueva, que sean capaces dentro de dos o tres años de estar ahí arriba.
Esa es la filosofía.
Eso es lo
que dice Fernando Alonso. Esa es la filosofía. Ahora, que se pueda cumplir, porque primeramente, si tú tienes sponsor donde entiendan esa filosofía, perfecto. Ahora, si tú lo que quieres es el retorno de imagen en la cuantía de lo que cada sponsor está poniendo, pues no le puedes decir a tus sponsors, oye, es que realmente el retorno lo vamos a tener dentro de dos o tres años. Se va a decir, oye, que el dinero que se une todos los años lo tengo que sacar un rendimiento. No estoy aquí yo para criar a nuevas figuras que cuando se destapen a saber si luego me lo van a agradecer o te pegan la espantada, ¿sabes?
Bueno, en fin, lo bien cierto es que esto, efectivamente, vamos a tener que ir. Bueno, para terminar, dos noticias: que Andy Schleck no va al Mundial, no ha sido seleccionado, y que el presidente de la Asociación Profesional de Ciclistas, Gianni Buño, le dio efusivamente la bienvenida y las gracias a Fernando Alonso por el tema de haberse metido y implicado en el ciclismo.
Es un ejemplo a
seguir. En Monza. Este fin de semana han estado allí haciendo esto.
Es un ejemplo a seguir, aunque, como digo, un poquito raro. Muy raro. Pero bienvenido, Fernando, a este tu mundo, claro que sí.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del metro y medio al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Empezamos nuestra temporada de entrevistas con la especialidad que menos solemos tocar en el programa, pero que nos gusta mucho también y que de vez en cuando nos habla Manolo del Río de ella. Hoy no está Manolo, pero él mismo ha conseguido ponernos en contacto con todo un campeón del mountain bike que se llama Xavi Borrás y que este hace poco ha ganado una prueba que se llama La Mata Hombres. ¿Estás por ahí, Xavi?
Sí, hola, buenas tardes. Estoy aquí.
Lo primero, bueno, eres del equipo Bike Run. ¿Mata Hombres, por qué se llama así? ¿Tan duro es?
Pues sí, es una prueba que tiene, es mítica ya en el mundo del mountain bike y es mítica por su dureza. Es en Camarena de la Sierra y se sube a las antenas de Jabalambre y tiene un desnivel acumulado importante y es bastante dura. Sí. De todas formas, el nombre es por una fuente que se encuentra por allí. No ha muerto nadie que yo sepa todavía durante la carrera.
¿Qué desnivel tiene acumulado?
Tiene 2.100 metros acumulados en 75 kilómetros.
75 kilómetros, supongo que no se pasará ni un solo metro por asfalto.
Pues un par de kilómetros pueden haber en por caminos, sendero. Y físicamente todo es muy complicado, pero bueno, es una distancia importante y es bastante dura.
Bueno, tú quedaste el primero, ¿verdad?
Sí, la gané el año pasado y este año era uno de los objetivos, también llegar en un buen estado de forma para poder disputarla y ya. Pues,
Xavi, Xavi, a ver si puedes coger algún sitio con un poco de mejor cobertura porque se te oye un poco mal.
Sí, pues me muevo enseguida, un segundo.
Sí. A ver, a ver qué nos cuentas de esa super mata hombres que nos tienes emocionados para ir de público, ¿eh? Sí. Bueno, cuéntanos.
Pues lo que os decía, sí, el año pasado conseguí ganarla y este año pues era uno de los objetivos principales de la temporada. Y bueno, he llegado en un buen estado de forma y me la he podido volver a llevar al zurrón.
¿Tú te dedicas profesionalmente a esto o tienes un trabajo aparte?
Yo soy policía nacional y por suerte es un trabajo que me deja bastante tiempo libre para entrenar y me lo tomo muy en serio. Prácticamente la vida que llevo, tanto yo como mis compañeros de equipo, es de como si fuéramos profesionales. Por desgracia, no hay mucho apoyo económico de empresas y patrocinadores y no podemos vivir de este deporte. Aún así, gracias a The Bike Run, a la tienda y allí a Mavic, a algunos patrocinadores, pues por lo menos podemos competir a lo largo de toda la geografía española y muchas carreras y no nos cuesta dinero de nuestros bolsillos. Pero vamos, tanto como profesionales no, porque no está la cosa con la crisis y con todo, no hay mucho apoyo económico.
Hombre, digamos que esto bueno, lo haces porque tienes una grandísima ilusión.
Exacto, es algo, son metas personales y porque me gusta, he sido ciclista toda la vida y hasta no es por dinero, pero vamos, que nos dedicamos, yo me dedico casi exclusivamente a la bicicleta.
¿Y haces, incluso llevas una dieta estricta durante el año?
Sí, exacto. A mí me lleva, en concreto me lleva Training for Bike, que es un preparador físico muy bueno, y me lleva tanto la dieta como toda la preparación específica de serie, de la intensidad, los vatios, me lo pone todo. Vamos, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo una planificación y sé lo que tengo que hacer y esto es así, o te cuidas o te pasan por encima a los demás, porque la gente se prepara mucho. De hecho, competimos con gente que sí que son profesionales, que cobran y que se dedican a esto. O sea, para poder estar ahí y dar la talla, no te puedes saltar ni el más mínimo detalle. Tienes que estar a tope en todo, en el descanso, en la comida, en el entrenamiento.
O sea, medido al milímetro, ¿cuántas horas a la semana entrenas entonces?
Pues diariamente una media de 3 horas puede ser. Y ahora cuando se encara esta parte final de la temporada, que es cuando llega la maratón, que son ya carreras de montaña de larga distancia, más horas incluso. Ya hacemos una carga más de horas, de entrenamiento de 4 o 5 horas incluso. Hacemos mucha carretera para entrenar, no es todo montaña, hacemos bastante carretera. Yo el 70% será carretera, que hacen más horas, montaña más técnica. O sea, solemos coger más para hacer ya bajadas y trabajar un poco más la técnica. Pero se hacen muchos kilómetros. Semanalmente, fácilmente, las 20 horas las puedes hacer de bici.
Y a estos niveles supongo que tendrás que entrenar solo, ¿no? Porque es difícil encontrar un compañero.
Pues, por suerte, en el equipo tenemos bastante nivel y nos solemos juntar a veces un par, pero los trabajos de intensidad así más fuertes sí los tienes que hacer en solitario. Te juntas los días que toca trabajar ritmo más, un poco más relajado, por no ir solo, cuando son ya muchas horas que tampoco vas a tope. Entonces te juntas y se te hace más ameno el entrenamiento. Pero los días duros de intensidad, sí, cada uno tiene unos ritmos distintos y cada uno tiene que buscarse el solo el entrenamiento. No puedes ir con alguien porque o te perjudica o incluso si vas con alguien que va más que tú, tampoco puedes ir tú con él.
¿Y en estos niveles se pueden hacer otros deportes o para mantener y poder estar ahí entre los primeros tienes que ser solo bici?
Hombre, otros deportes, pero así, pero deportes de fondo no es muy compatible. Lo que sí que hacemos es algo de, pues, como sentadilla, multisalto durante la temporada para potenciar un poco la musculatura, pero poco más. Donde sí que cambiamos un poco de actividades es en invierno. Ahora cuando acaba la temporada, la pretemporada, ahora a partir de octubre hasta enero que empieza la temporada, pues sí que hay quien hace esquí de fondo, atletismo, se pueden hacer muchas cosas, pero es más para desconectar un poco de la bici, ya que durante todo el año acabas al final un poco quemado y deseando que acabe la temporada. De hecho, yo estoy deseando que pasen estas 2 semanas que nos quedan hasta el Campeonato de España para descansar, para parar un mesecito y relajarme, que también el cuerpo lo pide, y aprovechar con la familia y los amigos, porque somos un poco esclavos de la bici desde que empieza la temporada.
¿Pero solo paras un mes o más tiempo?
Pues un mesecito apenas, y de hecho el preparador dice que estoy muy bien, que no he entrenado mucho este año y que no quiere que pare. Pero bueno, ya veremos, estoy discutiéndolo con él yo. Él no quiere que pare, quiere que ya empecemos a preparar la temporada 2014.
Y una cosa que se oye muchas veces a los profesionales, que les oyes decir, yo ando tanto en bici que para ir caminando 1 kilómetro me entrarían agujetas. ¿A ti te pasan esas sensaciones?
Sí. Pues la verdad que cuando estás en forma, cuando de verdad estás en forma con la bici, cuando mejor te encuentras encima de una bicicleta, te cuesta hasta irte a dar un paseo. O sea, vas bien en bicicleta, pero a lo mejor llegas a casa, te duchas y no tienes ganas de nada. Igual te dice tu pareja, vámonos a dar un paseo, y se te hace un mundo. Igual vienes de subir 4 o 5 puertos y luego no eres capaz de irte a dar un paseo por la playa. No sé por qué, pero es así. Cuando estás muy, muy en forma, bajo de una bici y no eres nadie. Aparte que estás hecho polvo siempre.
Entonces, en las barbacoas con los amigos, supongo que tú, de hacer la barbacoa, nada, solo a sentarte.
Yo sentadito y que me traigan la comida a la mesa. y alguna cervecita se puede escapar.
Oye, y sobre el tema ruedas famosas y las bicis de 29 pulgadas, 26, 27... ¿Tú qué ruedas llevas?
Yo llevo bici de 29.
¿Y cuánto mides? ¿Cuánto mides de altura?
Yo mido 1,92. Soy un tío bastante grande. Yo considero que llevar una medida de ruedas u otra, en lo que se tiene que basar es más en la estatura del piloto. Porque una bici de 29, proporcionalmente, para mí es como si una persona de 1,60, 65 llevara una de 26. De hecho yo una bici de 26 en mi talla queda incluso ridícula con las ruedas tan pequeñas. Y yo he notado un cambio importante al llevar la 29. Me siento más adaptado a esa bicicleta. Sin embargo, uno más pequeñito, igual una 29 le puede costar. Se pierde mucha cadencia, hace falta mucha potencia para llevarla. Pero ya con cierta estatura es incluso mejor llevar una rueda de 29. Y al hacer ahora la 27,5 se amplía mucho más el abanico. Yo creo que cada uno, dependiendo de su estatura y un poco su estado de forma, está bien que haya tanta medida, porque puedes coger una medida u otra y que se adapte mejor a cada persona.
La verdad es que tiene que ser un espectáculo ver alguna foto tuya con una bici de 26, ¿no?
Sí, es un poco de chiste. Pero bueno, yo compito en bici, empecé a competir en el 95. Ya tengo 33 años, que no soy un niño. Y empecé a competir con bici de montaña, además, que es la modalidad que empecé ya a competir en el 95. Y claro, no había ni 27,5, ni 26, ni 29, perdona, ni nada. Iba con una de 26, que era lo normal. Y sí que veo bici de esa época. Y claro, ha cambiado muchísimo este deporte, ha evolucionado una barbaridad. Y las ves y te ríes, no puedes hacer más que reírte cuando ves esa foto.
Oye, ¿y la suspensión se lleva doble suspensión o no? Eso no, o ninguna, ni siquiera.
Pues, yo llevo bicicleta rígida, porque no sé, mucha gente me dice que no, coge una doble y da mejor para las maratones, es un poco más cómodo, porque ya son carreras de 3-4 horas y te parece que te preserve un poco más la espalda, la musculatura lumbar y todo, que muchas veces acabas cascado tantas horas yendo a tope con la bici. Pero yo, no sé, estoy acostumbrado, y también la rueda de 29 amortigua un poco más. También los cuadros que llevamos, perdona la publicidad, pero llevamos la marca Giant y llevan un sistema de tubería que parece que no absorbe mucho los impactos. Y yo voy muy cómodo con ella, no tengo ningún problema. No es como llevar una doble, pero voy súper a gusto con ella y corro con rígida. De todas formas, mucha gente, sobre todo gente que no se lo toma tan en serio, prefiere llevar la doble, busca más comodidad que velocidad, digamos, que transmita más, les importa menos transmitir más fuerza a las ruedas y prefieren pensar en eso y sin embargo ir más cómodo. Una doble, claro, te da bastante más comodidad y bajando más estabilidad, vas un poco más seguro. Pero bueno, nosotros hacemos tantas horas que yo creo que nos adaptamos a lo que nos den. Tenemos tantas horas encima de la misma bicicleta que al final es casi una extensión de tu propio cuerpo.
¿Pero el resto de gente, los de los 10 primeros, en general todos llevan rígidas?
Pues todo no, pero podría decir yo que el 75% van con rígidas, ¿eh? También es verdad que es que hoy en día las marcas hacen dos bicicletas de doble suspensión con peso. Mucha gente lleva rígida por el peso. Sin embargo, hay doble suspensión que pesan como la rígida. Es que está muy avanzada la tecnología ya y te hacen bicicletas que son impresionantes. Entonces ya hay quien, depende de cada uno, quien va a lo mejor un poco más limitado bajando, ese sí que busca llevar una doble suspensión porque les hace mejorar un poco bajando, siempre que no les penalice mucho el peso. Es algo muy personal. Entonces ya es cada piloto el que lo valora y decide lo que lleva. Pero vamos, si te pones y miras una parrilla en Copa del Mundo, ahí la mayoría de la gente sí que es cierto que lleva rígida, son muy pocos los que llevan doble.
Y nosotros,
pero bueno, eso ya te digo que es cada persona quien lo mira.
Uh-huh. Nosotros que más o menos sabemos lo que andan las bicis de carretera de peso, ¿cuánto pesa tu bici rígida?
La mía, la de montaña, está en 9.600.
9.600.
Una XL, que es una bici que es enorme, que parece un andamio, con rueda de 29. Y está en 9.600, que la verdad es que es un peso muy, muy ligero para una bici de montaña. Suelen estar por bajo de 10 kilos están todas hoy en día.
¿Y te dura...?
Pero una 29 en XL es muy ligera con ese peso.
¿Y cuántas bicis partes por temporada?
Pues desde que corro con Giant, ninguna. Desde que corro con esta marca, ninguna.
¿Antes sí que habías partido alguna?
Pero he partido muchas. Sí, cuando era más pequeño, mi padre estuvo a punto de que tenía que dejar a la bicicleta, que era una ruina.
Quería pasarte al póker o algo así, ¿no?
Sí, esto no puede ser. Cada 2 meses me rompes una bici. Al final, por supuesto, me puse una de acero. Esta no la romperá ya.
¿Y la que tienes ahora de qué es? ¿De carbono?
De carbono, sí.
¿Y supuestamente?
Carbono se está implantando en carretera ya hace mucho tiempo que se hace todo en carbono.
Sí.
Y ya en montaña también la mayoría es carbono, son manillares, tijas de sillín, biela, el carbono.
pero tiene un nivel de absorción
muy,
¿no?,
grande también y resistencia. Sí. El problema es que ante un impacto, si te caes, es muy fácil romperlo. Y con la de montaña es muy fácil cuando te caes que la bici golpee contra piedras o contra algo y entonces se rompe. Pero bueno, como también se puede reparar, y si la llevas a algún profesional que repare carbono, y te la repara sin ningún problema y el gasto tampoco es muy muy alto.
No sabía que entonces se podía reparar así el carbono de forma, digamos, sencilla.
Sí, en una semana la envías y en una semana te la devuelven nueva la bici.
Hombre, supongo que en bici muy cara tal vez compense, ¿no?
Sí, el problema es que la garantía, porque muchas bicis tienen incluso garantías de por vida ya, sobre todo marcas importantes. Pero ante un impacto contra una piedra o algo así sólido que se rompa, claro, no se hacen cargo. Uh-huh. Entonces mucha gente opta por llevarlas a reparar y por un precio bastante razonable. Claro, un cuadro puede llegar a valer de 1.000 a 3.500 euros.
¿Y cuánto, claro,
cuando vas a tirar un cuadro, dime.
¿Cuánto vale tu bici, por ejemplo?
Ah, pues mi bici, si la miras así pieza por pieza, pues estará sobre los 6.000 euros, más o menos, valdrá la de montaña.
Más o menos. Hay gente de carretera que también anda con esas en los clubs, más o menos, por esos rangos.
No. Sí, sí, no, las de carretera igual. La que tengo yo de carretera también estará por un precio similar. Uh-huh. Yo, por suerte, aquí en la tienda nos apoyan con el material. Uh-huh. Que vamos, que las piscinas no son mías. Nos apoyan, nos prestan el material, porque vamos, si no, como para gastarme ese dinero, claro, con la nómina de un funcionario hoy en día, en bicicleta.
Oye, ¿y el cambio electrónico? ¿Lo lleváis a alguien o no? ¿O eso todavía no?
Yo lo llevo en la bici de carretera, llevo el cambio electrónico. Y uh-huh, me parece un avance importante.
¿Por qué?
Sí, porque te olvidas de lo típico que cada 4 o 5 mil kilómetros, incluso se te regula un poco el cambio, no te acaba de ir muy fino, tienes que estar tocándolo, dándole vueltecitas al tensor, todavía va perfecto siempre, no se sale nunca la cadena, no hay ruido. Cuando hace frío, que llevas las manos entumecidas y a veces te cuesta cambiar, nada, es un leve toque en la maleta y subes plato, bajas plato, subes piño. Lo puedes personalizar, hacer que te cambie, que un botón suba o baje y viceversa, que te cambie todas de golpe, es algo curioso. Más que nada porque es algo que hace un par de años era casi impensable que fuera algo así, la electrónica y tal. Uh-huh. Y está ya, y se está implantando. De hecho, el que lo prueba, la gente que lo ha probado, ya creo que no va a querer volver a llevar un cambio mecánico de cable.
¿No le has encontrado ningún inconveniente?
No, por ahora no. Te digo, perfecto. Además, la batería dura una barbaridad de kilómetros. De hecho, es que la tengo 4 meses o así con el cambio electrónico y solo la he cargado una vez. Y le hago muchísimos kilómetros a la bici. No es que la coja un día a la semana.
Y no tiene... O sea, no puedes, pero te llevas una batería de repuesto por si acaso te quedas...
No, nunca. Es que te avisa. Tú tienes un botón, le das un botoncito y te marca el nivel de batería. Tienes que estar un poco pendiente. Así que cuando te quedas sin batería, ya tiene un sistema que cuando se está quedando sin batería ya no te deja mover todos los piños. Para que es como un ahorro de energía para que puedas llegar a casa. Y si en caso de que se quede a cero la batería, te pone el cambio automáticamente, te pone un desarrollo ligero, por si tienes que hacer alguna subida, y ya se queda bloqueado en ese piño hasta que llegues a casa y la pongas a cargar. No me ha pasado, no me he quedado tirado así sin poder cambiar, pero bueno, sé que funciona así.
Vaya, una cosa más. El campeonato de España ese, ¿dónde, cuándo, qué objetivo?
El campeonato de España es dentro de 2 semanas, el día 22 en Cazorla, en Jaén, el pueblo de Cazorla. Y es el objetivo principal de todo el año, desde que empezamos ya la pretemporada hace prácticamente un año, hasta ahora es lo que tengo entre ceja y ceja. Y nada, pues es una carrera pues similar a la del domingo pasado. Son unos 70 kilómetros con 2.200 de acumulado más o menos por la Sierra de Cazorla, un parque natural, con lo cual será... Imagino que impresionante por el paraje, porque es muy bonito ir por zonas así. Que
pero no lo vas a ver, ¿no?
Veré poco, veré la rueda del que lleve delante y poco más. Y poco más.
Como si
y
te
nada,
ponen...
con ilusión.
No sé, dime. Yo si verás mucho de, o como si estuvieras en un rodillo, más o menos, para ti, las carreras.
Exacto,
¿no?
Ahí es como cuando los mulos les ponen para que no puedan ver hacia los lados y solo vayan de frente, igual, las carreras son igual.
Bueno, ¿objetivo ganar, entonces?
El objetivo es siempre ganar, pero hay que ser realistas y ahí hay mucho nivel. Ahí en la parrilla de salida habrán tíos que están entre los 10 mejores del mundo, seguramente. Entonces, llegar ahí y estar con ellos va a ser complicado, pero bueno, llego en un buen momento. La semana pasada ya me encontré muy bien en una prueba con mucho nivel, con profesionales de la montaña, y fui delante hasta disputando la carrera hasta el final. Y ayer ya me sorprendí incluso yo mismo en la matahombres de mi estado de forma. O sea que yo iré a darlo todo como siempre y hacerlo lo mejor posible y confío en hacer un buen papel. Pero bueno, la montaña nunca se sabe. Hay muchos factores, la suerte, averías, caídas, que luego te echan al traste todo el entrenamiento y todo. Y da igual que esté en buen estado de forma, pero bueno, yo creo que bien. Ya llamaré a Manolo del Río, que me ha dicho que lo tenga informado, y le diré a ver cómo ha ido.
Perfecto. Bueno, Xavi, yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, pero sí que estaría muy bien que nos contases cuando hayas hecho el Campeonato de España. Ya un día que venga Manolo, te llamamos y nos cuentas cómo ha ido la carrera y a ver cómo vas a descansar este año después de la temporada tan dura, ¿te parece?
Muy bien, Paco, me parece muy bien. Y nada, ha sido un placer hablar con vosotros. Y nada, a ver si hablamos pronto.
Venga, muchas gracias. Hasta otra.
Venga, hasta luego.
Hola, soy Miguel Ángel, un loco de los puertos. Recuerda, la seguridad siempre es lo primero.
Bueno, Vicente, me ha contado un pajarito de que has estado este verano dando pedales y no justamente por la Sierra Calderona, seguramente también.
No, la Calderona no. Cerca. Hemos hecho dos cosas. Uno ha sido una salida de 5 días. Fuimos hasta Morella, pasando por Rubielos de Mora, eso fue con la peña. Pero bueno, digamos que el objetivo del año, como creo que ya adelanté un poquito, era irme muy lejos, irme a los Alpes italianos y subir el Stelvio para que no me contasen cómo era aquello, ¿no? Para aquello que había visto muchas fotos, muchos vídeos, pero no. Y la verdad es que sí, salió todo muy bien. Fue bastante pesado, realmente, sobre todo por el viaje, tenía poco tiempo, en 5 días prácticamente fui y volví. Y bueno, pues aún me hice el primer día, salí, hice el paso del Gavia, para calentar y acabé subiendo hasta arriba. Y el segundo día pues ya me hice el Stelvio. Y yo lo que pensaba es, por aquello de en la sección esta que teníamos de los puertos que subimos, pues entonces para la semana que viene o la otra, preparar, digamos, un pequeño dossier de lo que es la etapa, lo que hice, en fin, para la gente, para darle un poquito de ánimos, ¿no? Porque la verdad es que yo fui allí siguiendo las recomendaciones de nuestro buen amigo Paco Frank, que fue quien me dijo lo que hace años había hecho él con la peña. Entonces, pues bueno, yo prácticamente repetí al milímetro, sobre todo el tema del Stelvio. El Gavia no me había dicho nada, pero el Stelvio sí que hice exactamente lo que él me dijo y la verdad es que es fabuloso, es una cosa increíble. O sea que...
Y para adelantarnos un poquito, ¿el Stelvio más duro o menos de lo que tú te imaginabas?
No, es como yo me lo imaginaba, porque es que había visto tantos vídeos ya y tanta esto que realmente no te sorprende. O sea, una vez que vas mentalizado, que son 48 tornantes que dicen los italianos y que se suben 2.000 metros de desnivel, pues bueno, lo que pasa es que yo, claro, como que lo subí dos veces, digamos, lo subí por los dos lados, pues eso es lo que ya... Claro, la segunda subida yo ya iba algo cansado, ¿no? Entonces, claro, allí me pasaba hasta los caracoles. Pero bueno, como al contrario que nos estaba diciendo el amigo del BTT, yo iba en plan cicloturista auténtico, decía yo, llevaba mi cámara de fotos, paraba, comía, hacía la foto, y la verdad es que así se hace mucho mejor. Es un verdadero placer.
Señores, es que somos cicloturistas. Sí,
efectivamente.
Además, el ritmo que lo habrás subido es lo que realmente gusta de subir los puertos.
Sí. Hombre, lo que pasa es que como llega un momento que llevas el 30, como tú y yo, llevamos el 30-28 y no llevamos más, pues claro, si vas más despacio te caes. Entonces, pues subía pues a eso, a 8-9.
Bueno, bien, pues bien. Este es el anticipo que nos deja sobre la mesa Vicente de estas andanzas, que ya nos comentará y nos ampliará con detalle, seguramente, la próxima semana. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la salida que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Hora de salida a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, pabellón de deportes de la Universidad Politécnica. Y un total de 130 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un auténtico placer.
Paco, nos vemos, nos oímos la próxima semana.
Yo, después de ver las fotos de Vicente por esos montes, ya tengo ganas de que nos cuente la historia.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 19.